En Casa de Herrero, es radio.
Las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, lo prometido es deuda. Os contaba hace un instante que íbamos a hablar con Víctor García de la Concha a propósito del libro que ha escrito con motivo del tercer centenario de la vida de la Real Academia de la Lengua, de la Academia Española, que es como la conocemos. Él ha escrito ese libro, yo creo que por encargo de los académicos, contándonos una historia que está plagada de anécdotas y de cosas desconocidas para la mayor parte de los mortales. Para los ciudadanos del común hay muchas cosas que son desconocidas. Don Víctor García de la Concha, bienvenido, buenas noches.
Sí, Luis, y pido perdón por haber retrasado la respuesta, pero es que estábamos en el último pleno del año y no podía salir.
Los plenos de la academia son los plenos de la academia, don Víctor. Las prioridades son las prioridades y primero hay que estar donde uno está. Que, por cierto, tienen ustedes que cubrir ya cada vez más vacantes, ¿eh? Después de la triste muerte ayer
de Ana María Matute. Sí. Ahí en estos momentos pues se han acumulado vacantes por fallecimiento. Yo creo que tenemos 4 o 5. De manera que apenas comience el curso, pues tendrá que empezar la provisión de las plazas. Yo creo que será muy rápido y que pronto tendremos los sillones todos ocupados. Pero
hablemos de su libro porque me interesa que se venda. Vamos, me interesa que se venda y a usted también, porque supongo que cobrará los derechos de autor. Me interesa.
Bueno, no es un libro escrito para vender por derechos de autor. Yo tenía mucho interés en hacer esta historia, porque la gran historia de la en español, la de Alonso Zamora Vicente, es una historia de los sillones de la academia, es decir, la letra A, quien lo ocupó, con biografía, con la actividad, etcétera, es una fuente de datos tremenda. Pero echábamos en falta lo que es un relato secuencial, es decir, el niño nació, se bautizó, jugó al fútbol, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que he tratado de hacer, después de bastantes años de tomar notas, etcétera, pues es ese relato de la vida de la academia que hace historia. Porque lo que es, Luis, la historia de la academia es un espejo absoluto de la evolución de la historia de España, sobre todo en el aspecto cultural, pero también en el aspecto social y político del siglo XVIII hasta nuestros días. Y eso es realmente lo que a mí me sorprendió, es decir, que yo no tenía conciencia de ello, pero al ir examinando cada uno de los años y las actas de cada una de las sesiones, etcétera, es cuando vi que efectivamente la academia era el espejo de lo que iba ocurriendo en este país, en nuestra nación, en nuestra patria, durante todo este tiempo.
Si me lo permite, don Víctor, déjeme que le diga a mis oyentes que esta consideración que usted está haciendo en voz alta es muy oportuna, porque si alguien quiere leer el libro y entender lo que fue la vida de la academia en algunos momentos de su historia con los ojos del siglo XXI, no lo entenderá. Es decir, que hay que verlos con los ojos de la sociedad en la que en cada uno de los momentos, en los contextos históricos en los que se produjeron los acontecimientos, ocurrieron algunas cosas, como por ejemplo la de vetar el acceso a una mujer solo por el hecho de ser mujer.
Bueno, exactamente así. Vamos a ver, hubo una primera mujer académica, que fue Isidra Quintina de Guzmán, que fue propuesta, bueno, por sugerencia del rey, pero que fue unánimemente aceptada por la Real Academia Española. Después, efectivamente, fue en el siglo XVIII. Después, efectivamente, pasó tiempo y se produjo la solicitud de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una mujer realmente excepcional, una mujer bellísima, una mujer que tuvo una vida amorosa realmente dramática, turbulenta, pero era una magnífica escritora, una gran escritora. Entonces ella comprendió que la academia es una institución que tiene sus normas y que debía ella, con independencia de su sexo, pues seguir la norma o la praxis de la elección de académicos. Y efectivamente había varios académicos muy importantes, empezando por el director, que era el conde de Cheste, que patrocinaban su candidatura. Bueno, entonces buscó apoyos en otros académicos y en aquel momento se habían presentado dos candidaturas más: la candidatura del conde de San Luis y la candidatura de un gran periodista, Ferrer del Río, Antonio Ferrer del Río. El secretario, cuando recibió la solicitud de Gertrudis Gómez Avellaneda, porque entonces efectivamente uno podía solicitar ser académico, no es como ahora que hay que presentarlo tres, efectivamente tenía el aval de tres académicos, pero ella escribía solicitando. En una carta, además, respetuosísima con la academia, y entonces el secretario dijo, bueno, señores académicos, lo primero que tienen ustedes que dilucidar es si efectivamente una mujer elegida o no. Y en efecto la academia debatió y llegó a la conclusión de que no. Se lo comunicaron en una carta en la que le decían abiertamente a Gertrudis Gómez Avellaneda que de no ser por este impedimento que veía la academia en ese momento, ella hubiera sido elegida por unanimidad. Y verá lo que ocurrió, que esto es novedad aportada en mi libro, que no es que sea mérito mío, porque fue una carta de Gómez Avellaneda que me llegó a mí cuando ya tenía el libro prácticamente redactado y tuve que volver sobre ese capítulo. Ella recibe la comunicación y entonces al día siguiente le escribe al director de la academia, al conde de Cheste, dándole las gracias por el apoyo que él le había brindado y otros muchos académicos, y diciéndole, pero he cometido una falta, porque he roto en mil pedazos la comunicación que ustedes me habían enviado y no me he dado cuenta de que con eso yo ofendía a aquellos que me votaron, a aquellos que me defendían. Y quiero advertir, añade Gómez Avellaneda, que eso de que no me han elegido por razón de mi sexo es una excusa. No me han elegido porque un buen número de académicos querían darle la plaza al conde de San Luis. Bueno, ¿hasta qué punto era cierto esto? Pues no lo sé, es juzgar de intenciones. Lo que sí sé es lo que se produjo posteriormente, que es verdaderamente rocambolesco. El conde de San Luis se siente muy ofendido de que una dama ponga en duda su honorabilidad y retira su candidatura. Con lo cual queda como único candidato Antonio Ferrer del Río, el gran periodista que es elegido. Bueno, usted me dirá, sí, pero después vino la Pardo Bazán, doña Emilia Pardo Bazán. Sí, pero doña Emilia Pardo Bazán, que bueno, realmente...
Antes de que me cuente lo de doña Emilia, don Víctor, por hacer un poco de publicidad y por echarle algún piropo, déjeme que le diga que yo, en el episodio de Gertrudis Gómez Avellaneda, he descubierto, entre las cosas que usted cuenta, una frase fantástica, vamos, fantástica, fantástica, no sé, porque no creo que a las mujeres les vaya a caer muy bien la frase, pero bueno, absolutamente sentenciosa, de don José Zorrilla, que dice, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una mujer hermosa, un error de la naturaleza, que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina.
Sí, sí, es verdad, sí, sí. Efectivamente voy recogiendo esto, este tipo de... que perfilan la figura, ¿no? Y después lo que ocurrió es que doña Mayra Pardo Bazán lo que envió a la academia fue una instancia. La bajo firmante, doña Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo Bazán, explica que ha publicado y pone toda la lista de sus obras. Y dice, y por tanto, estimo de justicia que ustedes me hagan académica. La academia pues le contestó en el mismo tono administrativo, de acuerdo con según el acuerdo de fecha no sé cuántos y remandando en la fecha no sé cuántos, debo comunicarle que no ha lugar a la provisión de su plaza. Bueno, doña Mira Pardo Bazán andaba diciendo por todos los cenáculos de Madrid que a ella tenían que hacer la académica por narices, y llegó incluso a blasonar de que tenía primo general, a lo cual un académico respondió con una frase que no es reproducible porque es una grosería. Pero efectivamente es un error absoluto, fue un error absoluto de la academia no hacer académicos a Gertrudis Gómez Avellaneda ni a doña Emilia Pardo Bazán. Yo debo decir que efectivamente ha tardado algún tiempo en haber una mujer académica, pero que, por ejemplo, la Real Academia Española tuvo mujeres en su seno antes de que lo hiciera la Academia Francesa, digamos de la Francia tan liberal, ¿no? Academia Española eligió a Carmen Conde, que realmente fue pasó demasiado tiempo, pero ahora ya, por supuesto, nadie hace aquí cuestión de si es un varón o es mujer.
Pero fíjense, don Víctor, hablábamos antes de Emilia Pardo Bazán y me venía por asociación de ideas, aunque sean afectivas, el caso de don Benito Pérez de Galdós, que también se las tuvo. ¿Es correcta, es cierta, es histórica la anécdota del jockey tropa?
No, bueno, esa más bien es se dice del conde de Romanones, no es de Galdós. El conde de Romanones, se cuenta la anécdota de que efectivamente el conde de Romanones pretendía ser académico y habló con todos los académicos y que naturalmente cada uno de ellos le decía, por favor, pero ¿cómo se molesta usted en venir a solicitar mi voto? ¿Cuenta usted con mi voto siempre, con mi aplauso? Bueno, y el día que se celebraba el pleno para votación, el conde de Romanones estaba en su despacho y entró a poco tiempo pues uno de sus secretarios y le dijo, señor conde, lamento decirle que no ha habido suerte en la academia. Y él quedó un poco sorprendido y dijo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y dice, no, lo peor es que no ha tenido usted más que no sé cuántos votos, muy pocos votos, ¿no? Y fue cuando dicen que él dijo, joder, qué tropa. Bueno, yo lamento decir que eso no es verdad, que eso es una anécdota que ha circulado, pero que no hay documentación ninguna. Yo he repasado todas las actas de la academia y no existe documentación ninguna de que eso haya sido así, porque tendría que haber las la presentación, las candidaturas. Otra cosa es que él efectivamente pretendía ser académico, lo hablara, lo divulgara y que después dijera, incluso que dijera la frase. Pero no hay constancia, desde luego, oficial ninguna en la academia de que haya habido ese proceso de presentación de su candidatura, de votación y no elección.
¿Y a don Benito por qué se lo pusieron tan difícil, don Víctor?
En un primer momento, bueno, desde luego es de las cosas más sorprendentes de la academia, porque piensa usted, don Luis, que es que el candidato que oponían era al señor Conmelerán, que era un benemérito catedrático de latín de institutos de enseñanza media. Venerabilísimo, yo he sido catedrático de instituto de enseñanza media y es un cuerpo al que realmente fue espléndido en la educación española. Pero, hombre, digamos que aunque eran heterogéneos, uno era un latinista y el otro era un creador, pero al lado de don Benito Pérez Galdós, desde luego, pues... ¿Por qué fue esto? Pues yo me imagino que antipatías literarias, celillos literarios, digamos así. Pero si me permite, puedo añadir que cuando se produjo la votación, don Marcelino Menéndez Pelayo y don Juan Valera, que eran valedores de don Benito Pérez Galdós, pues dijeron que, bueno, que eso de ir a votar en un cuarto anejo a la sala donde estaban reunidos con una papeleta, que eso se prestaba, que por supuesto no sospechaban de ningún académico, pero que, hombre, se prestaba, que no era muy limpio, ¿no? Y bueno, el director dijo que eso era una ofensa, que cómo lo hacían así, y la votación efectivamente salió y resultó negativa. Pero los propios defensores de Conmelerán, los que habían presentado a Conmelerán, volvieron a los poquísimos meses a presentar ellos mismos a don Benito Pérez Galdós, que entró prácticamente por unanimidad.
Y curiosamente, y fue el primer novelista que ocupó un sillón en la academia, ¿eh?
Y fue el primer novelista que ocupó un sillón en la academia, sí. Bueno, la novela, no pierda usted de vista que, bueno, efectivamente tenía en España una tradición de don Miguel de Cervantes y de antes, pero, bueno, es que la composición de la academia ha ido evolucionando de acuerdo a eso con la historia de España, ¿no? Porque en un primer momento los fundadores, que realmente eran de primerísima categoría, eran novatores, eran unos renovadores, es decir, unos progresistas, vamos a llamarlos así, progresistas europeos, pero progresistas de tipo intelectual, porque eran dos jesuitas del Colegio Imperial, que era una verdadera universidad, era don Juan Ferreras, que era un inquisidor, pero un gran renovador de la historia, un hombre que, por ejemplo, negaba el hecho del Pilar de Zaragoza y ponía en duda lo de Santiago de Compostela, simplemente negado a la tradición, y era inquisidor. Bueno, esta gente pensó en la fundación de la Academia para cumplir una frase que todavía sigue vigente hoy, por el honor de servir a la nación. En aquel momento, finales, bueno, eran comienzos del siglo XVIII ya, pero desde finales del siglo XVII, se ignoraba en Europa la cultura española. Se decía que, bueno, que el siglo de oro, pero que después nada, que no había absolutamente nada, y realmente había un gran desprecio de España. Prácticamente estaban anticipando lo que iba a decir Masson de Morvilliers años más tarde, cuando decía: ¿qué debemos a España? Dicho pronto y mal, pero ¿qué caray ha aportado España, no? Bueno, pues este grupo de novatores lo que hace es salir a defender el prestigio de la cultura española, que en definitiva era defender el prestigio de la nación. Y pensaron en un primer momento en crear una academia de ciencias y letras, pero enseguida se dieron cuenta de que Nebrija había acertado al decir que en la lengua estaba el sustento de todo lo que es el sostén de una patria. Y entonces ellos se dieron cuenta también de que España era el único país que no tenía un diccionario digno. Estaba el Tesoro de Covarrubias, que era un diccionario, bueno, pues interesante y sobre todo muy simpático, pero no era comparable con el diccionario, por ejemplo, que había hecho en Italia la Academia de la Crusca, ni con el diccionario que de manera tardía había hecho la Academia Francesa. Y entonces se crea la Academia para hacer un diccionario. Y efectivamente, en muy pocos años, desde el año 13 al año 39, que ya terminan, hacen lo que sería el mejor diccionario de Europa, el mejor diccionario, sin duda ninguna, el diccionario de autoridades. Todos los lingüistas coinciden y lexicógrafos coinciden en considerarlo como el mejor diccionario de su época. Y sigue teniendo valor todavía seguimos echando mano de él, ¿no? Y estos hombres, pues después hicieron, más adelante hicieron una ortografía y más tarde una gramática. Pero ya a los 40 años de fundación de la Academia, entonces la Academia, hay como un golpe de Estado, ¿no? Que es Luzán, el gran autor de la poética. Luzán dice, bueno, hay que cambiar la Academia e ir a una Academia más moderna, más abierta a Europa, más abierta a la Ilustración. Y entonces la Academia gira hacia la Ilustración, centrándose en un concepto básico, que es el de la utilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquello que sea útil al pueblo. Es decir, tenemos un diccionario de 6 tomos, pues vamos a reducirlo a un solo tomo para que el pueblo lo pueda manejar. Claro. ¿Tenemos que hacer una gramática? Pues no hagamos una gramática científica, hagamos una gramática que forme a la juventud para que pueda utilizar correctamente su idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Y así va la Academia cambiando de manera, y por ejemplo, pues mire, la Academia pasa etapas tan duras como la de la francesada, incólume. Yo he documentado más de 66 reuniones de la Academia durante la etapa de José Bonaparte, sí, en España, ¿no? Bueno, y así va pasando la Academia por todos los momentos difíciles, la dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil, etcétera. La Academia, pues eso, ha llegado a cumplir 300 años, pues con luces y sombras, como toda institución humana, pero prestando un servicio a la lengua, pues que creemos que efectivamente un servicio es impagable.
Don Víctor, le agradezco muchísimo que haya tenido la gentileza de contarnos estas cosas, que espero que hayan estimulado el apetito por el libro que usted ha escrito. Un saludo muy cordial, como siempre, y muy cariñoso.
Un saludo, don Luis. Muchas gracias.